Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
El programa de hoy lo hemos titulado De Irán a España. En este viaje que les proponemos contamos con una invitada iraní, por supuesto, y experta en relaciones internacionales. Estar en el mundo requiere esa mirada global, incluso en plena campaña electoral en nuestro país, o quizás más aún precisamente por ello. Lo hablaremos con Nazanin Armanian, escritora en formatos muy diferentes, libros, artículos, redes. Estamos en una cafetería, como quizás pueden oír, en Panus, en la calle Atocha, donde amablemente nos han dejado una zona lo más tranquila posible. Y es un 4 de noviembre, a última hora de la mañana, dos días antes de emitir el programa este miércoles 6. También se emitirá el 13 de noviembre, después de las elecciones. Nazanin Armanian, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, encantada, gracias por invitarme.
Nazanin Armanian en persa significa encantadora, idealista, creo que le va muy bien. Y por presentarla brevemente, todos sus libros, traducciones literarias, artículos, cursos, conferencias y otras muchas actividades están en su página web, nazanin.es. Su nombre y apellido se escriben sin acento y como traductora jurada del persa farsi al castellano, no sé si quiere empezar hablando de su lengua nativa, que comparte con unos 100 millones de hablantes, no solo en Irán, también en Afganistán, Tayikistán, partes de Uzbekistán, sin contar los centenares de miles de persas en todo el mundo. ¿Quiere empezar por ahí o por la gran literatura persa, que quizás no nos ha influido tanto como la griega en Europa y en España?
Bueno, el persa es una de las lenguas indoeuropeas, tiene muchas palabras comunes en castellano, por un lado por tener el tronco común y por otro por la influencia persa sobre la cultura, las palabras, la escritura española, la agricultura. Aquí hay mucha herencia iraní, aunque muchas veces los libros atribuyen estas huellas a los árabes, que fueron los transmisores, eso es cierto. Pero también los persas hemos hecho algo en el mundo, tenemos aquí nuestras huellas.
Y hablando de literatura persa, luego hablaremos de en la que algunos consideran la gran poeta del siglo XX en Irán. ¿Nos quiere comentar algo sobre la actualidad literaria en Irán? Muchas veces escuchamos noticias de Irán que son más políticas o incluso cruentas y no tanto las noticias culturales y literarias.
Bueno, Irán es un país que justamente ha sido un imperio casi nunca militar, sino cultural. Ha dejado sus rastros en todo lo que es Oriente Próximo, Asia Central, incluso ha llegado hasta Japón, buena parte de África, los países europeos. Gran parte de la mitología bíblica procede de Irán. Los iraníes fueron los inventores del paraíso infierno, de Dios antidios, del bien y el mal. Este dualismo cultural es un invento persa de hace casi 5.000 años. Irán se le identifica por sus poetas, o sea, la poesía. La poesía persa, igual que sus jardines y sus alfombras, siempre han marcado las pautas de la literatura, al menos de la región iraní, ¿no? Lo que sucede es verdad. Irán, al ser un país que ha estado en el centro de la política de Oriente Medio, tanto ahora como antes, la política ha tapado las aportaciones culturales iraníes. Ustedes ven, por ejemplo, el cine iraní es pura poesía. Es imposible separar el cine persa de su poesía. De hecho, las escenas, las conversaciones. Nosotros somos el país donde más mausoleo hay para los poetas, no para los santos. Para nosotros, los poetas, hacemos una reverencia hacia ellos. Si usted va a Shiraz, tiene obligatoriamente visitar la tumba de Hafez. Y ahí parece un santuario, cuando él era más o menos un ateo. Se rebeló contra toda la estructura mental de que había un otro mundo, donde había un infierno, un dios vengador. No, Hafez es un poeta exquisito, de amor. amor. Y ahí los novios, cuando se casan, dejan, depositan en su tumba su ramo de flores. Eso es muy interesante, es un dato muy importante, porque fuera de Irán, durante muchos años, la política, las guerras interminables, nos han tachado de fanáticos justamente para justificar la misión civilizadora hacia Oriente Medio y para civilizarnos a nosotros, señor George Bush, imaginaos, ¿no? Es imposible que un pueblo fuese fanático, un pueblo que ama tanto a sus poetas. No es posible, es incompatible fanatismo y poesía.
Nazanin Armanian vino a nuestro país en 1983. Me gustaría empezar este viaje precisamente ahí, cómo fue en lo personal, qué dejaba atrás y cómo ve ambos países 35 años después, 36.
Bueno, mi generación hicimos una gran revolución popular, una revolución por la justicia social, por las libertades, por un mundo mejor para Irán y para Oriente Medio. Lo que sucede, éramos muy jóvenes y no nos damos cuenta que el destino de países como el nuestro no lo determinamos los pueblos, sino hay muchas potencias, el mundo tiene dueño. Nos dimos cuenta sobre la marcha que un Irán, que es la primera reserva del gas del mundo, la cuarta reserva del petróleo mundial, ubicada en una zona tan estratégica en el Golfo Pérsico, entre el Mar Caspio, uniendo Europa con Asia, no nos iban a dejar a las fuerzas progresistas repartir pan y petróleo entre el pueblo. Entonces, lo que hicieron fue, entre las fuerzas reaccionarias internas y los imperialismos, secuestraron la revolución iraní y ahí instalaron una teocracia, un totalitarismo religioso que lo primero que hizo justamente fue a por los derechos de la mujer. La primera ley que aprueba Ayatollah Khomeini, porque era él quien decía, dictaba las leyes, la primera no era para distribuir el dinero del petróleo, que es lo que queríamos nosotros, por eso echamos al Shah, sino fue abolir la ley de familia, que era el resultado de un ciclo de lucha de hombres y mujeres iraníes por la que habíamos conseguido muchos derechos las mujeres iraníes. Impuso el velo, impuso las leyes de hace 1400 años, de la época, además, de otro pueblo, de los árabes. Los impuso a Irán bajo amenazas, ejecuciones masivas, y hasta hoy hemos llegado. También puedo añadir a esto que estos 40 años de la República Islámica, las mujeres iraníes han sido la vanguardia de una lucha que impidió que Irán se convirtiese en Afganistán, que la República Islámica se convirtiese en talibanes. Cada día quitándose el pañuelo, protestando contra las imposiciones de que no puede ser tutora de sus hijos, que su testimonio no vale nada. Todo esto ha hecho que las mujeres iraníes que reivindicaban esos derechos han empujado hacia atrás a las autoridades islámicas y han creado un país que, a pesar del régimen, es uno de los países más avanzados en todos los sentidos de Oriente Medio.
La hemos presentado como experta en relaciones internacionales, también es licenciada en ciencia política, ha sido profesora de ambas materias, sigue enseñándolas en centros académicos o a través de su obra y los medios de difusión. En este planeta de los libros vemos las relaciones internacionales sobre todo desde el punto de vista cultural. Nos interesa el diálogo intercultural, creemos en él y que es necesario, pero la política lo inunda todo. Relaciones internacionales y política son casi inseparables. Continúa Irán en el famoso eje del mal. La guerra lleva muchísimos años y va a seguir.
Este de eje del mal, el invento de primero Ronald Reagan, luego George Bush, ¿no? Donald Trump también lo ha recogido de alguna manera. Es una patraña, es una artimaña para, bajo el nombre de que nosotros somos la fuerza del bien, vamos a eliminar las fuerzas del mal, que curiosamente todas las fuerzas del mal están situadas en las zonas estratégicas y en la donde hay una inmensa reserva del petróleo y gas. Por ejemplo, George Bush o Donald Trump no quieren civilizar México, entre comillas, porque a pesar de que en México se asesina más mujeres y hombres, las bandas mafiosas, los traficantes de droga, hay más disturbio y seguridad y no civilización en México, que es su frontera, que por ejemplo en Irán o en Afganistán o en Irak, donde quieren, o en Siria, donde han destruido estos países y quieren imponer su civilización. No estamos hablando de la civilización humana, obviamente estamos hablando de las tropas de la OTAN y sabemos quiénes los integran. ¿no? El perfil de soldado, que van a ocupar regiones estratégicas y apoderarse de los recursos naturales de estos países. La guerra ahí sigue porque el mundo desarrollado de momento no puede prescindir del petróleo. ¿Y dónde está este petróleo? Pues está en esta zona prácticamente el 65% del petróleo y gas del planeta, y hasta que esto no se agote, no se reparta entre las potencias internacionales, la guerra ahí continuará.
Estamos hablando con Nazanin Armanian, experta dentro de las relaciones internacionales en Oriente Próximo y Asia Central. ¿Podemos tener alguna esperanza? Porque aquí, desde luego, no nos llegan nada más que malas noticias.
Bueno, las malas noticias están aquí también. O sea, en el momento que el movimiento antimilitarista desaparece, porque ha desaparecido literalmente después de los últimos movimientos que hicimos contra la guerra de Irak, la invasión a Irak, ha desaparecido este movimiento. Y a pesar de que en Siria hay guerra, sigue habiendo guerra en Yemen, que cada día mueren cientos de personas, sobre todo niños, en la guerra de Yemen. En Afganistán no hay día que no muera al menos 100 personas. En Afganistán, en Irak, en Siria, en Libia. En Libia mueren en el mar Mediterráneo, en Sudán, en Somalia. En este momento hay 7 guerras abiertas en Oriente Próximo. Y esto no son guerras civiles, son guerras imperialistas por sus recursos naturales entre las potencias grandes. Disfrazan sus guerras bajo el nombre de la guerra religiosa, la guerra chiita sunita. Mira que esta gente no es civilizada, siempre han estado en guerra, y eso es mentira. Si usted vuelve a los años 70, en esta zona no había ni una sola guerra. Ni una. Las guerras empiezan justo cuando cae la Unión Soviética y es un nuevo reparto de las zonas de influencia del mundo. La esperanza, claro que no perdemos la esperanza, por eso luchamos para un mundo mejor. Pero pensar que las guerras están en Oriente Próximo y aquí nos libramos, eso no es así. Mire, es posible que un 35 o 40% de los miembros efectivos de Daesh en Siria son europeos, no son de la región. Se han ido de aquí, son de nacionalidad europea. Ahora no saben qué hacer con ellos, ¿no? O son el propio grupo ha sido financiado por países que no son Siria. No estamos hablando de una guerra civil. Es verdad que hay una dictadura, pero las dictaduras no provocan una huida masiva de casi 3, 4, 8 millones de personas. Las dictaduras matan y expulsan quizás a los intelectuales, a los artistas, a algunos militantes. Pero solo una guerra puede desplazar a tantos millones de personas que ha ocurrido en Siria, en Irak, en Afganistán, están en Yemen, ¿no? Hay que parar estas guerras. No hay que perder la esperanza, pero una esperanza sin fundamento también nos paraliza. Tenemos que construir la esperanza, y eso se construye a través de movilizaciones y organizaciones sociales y políticas.
El otro día le comentaba que habíamos empezado la temporada con Casa Sefarad. Hablamos de la cuestión israelí y me comentaba, como experta en la zona, que para mejorar la situación era necesario una alianza de personas, colectivos progresistas en todas partes, incluyendo grupos y personas de Israel. ¿Y qué papel tendrían organizaciones internacionales como la ONU, o ningún papel?
Bueno, claro, la ONU está bajo el control del Consejo de Seguridad, que tienen derecho al veto, o sea, que de ahí nunca sale nada, nunca, porque basta el veto de un país para que el resto de los países, que son 197, no pinten nada, ¿no? Por lo tanto, es verdad que de momento es una organización inútil, pero es la única que hay y hay que hacerle cambiar, ¿no? Y respecto a la cuestión israelí, yo creo que ahí sí que las fuerzas progresistas tenemos que cambiar el chip. Pensar que en Israel no hay fuerzas progresistas es un error. Los palestinos, los persas, los turcos, el pueblo israelí, estamos juntos contra nuestras élites que buscan guerra, buscan vender armas. Es inimaginable que los palestinos puedan tener su estado sin el apoyo del pueblo israelí. Y yo creo que hay una también censura por parte de las propias, de la extrema derecha israelí, que niega la existencia de gente progresista, gente de izquierdas, mujeres que luchan, que no son una ni dos, son miles de mujeres que luchan dentro de Israel por los derechos palestinos, porque saben que es imposible vivir en un infierno rodeado de guerra, pensar que estás en un paraíso. Hay que crear una alianza entre los pueblos de Oriente Medio para acabar con estas élites belicistas que nos gobiernan.
Ha mencionado a las mujeres israelíes y también a las iraníes, y es que Nazanin Armanian es especialista imperialista, no solamente en las zonas que hemos comentado o en el Islam, también escribe mucho sobre la mujer. Por ejemplo, un artículo que leí suyo se titulaba Fátima Mernissi y los 11 rasgos del feminismo burgués islamismo. Hay mucho feminismo burgués conservador. Ahí está la cuestión del velo, que ahora justo estos días en Francia pues volvía un poco a estar de actualidad con manifestaciones. Allí está prohibido en los centros escolares, no así en España. No está a favor de esta prenda por la manipulación que pueda suponer, ¿no?, para la mujer y para todos los hombres.
Claro, el velo, o sea, lo que cubre la cabeza, bueno, tiene primero que hay que distinguir entre esta prenda, si es sarí, si es un adorno, es un complemento de la vestimenta. El velo que cubre la cabeza de las mujeres en las religiones semíticas abrahámicas, o sea, judaísmo, cristiano y el islam, en este momento es la bandera de la extrema derecha. Se disfrazan de la religión porque es más fácil manipular a la gente bajo el nombre de Dios. Quitan los derechos de la mujer, pero también de los hombres. O sea, no es solo esto. Un buen hombre es aquel que castiga y corrige a su mujer, aquel que no deja a su mujer que estudie. Que si quiere estudiar, que estudie, por ejemplo, artes gastronómicas, pero en casa. El movimiento de extrema derecha religiosa que asaltó la política en la década de los 80 gracias a la Guerra Fría, porque Estados Unidos utilizó sus sentimientos anti-ateos contra la Unión Soviética, es un movimiento político. Es un error llamarles fundamentalistas, porque así pensamos que, bueno, es una cuestión de conservadurismo moral. No, 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 estamos hablando de la extrema derecha, porque esta gente no solo impone el velo a las mujeres, sino, por ejemplo, a la sociedad impone que no existiesen sindicatos obreros. Los sindicatos obreros no existieron durante la época de Mahoma, ahora tampoco hacen falta. Organizaciones feministas tampoco hacen falta. Partidos políticos no hacen falta porque en la época de Mahoma no existió. O sea, ellos lo que quieren es llegar a la mejor época de la humanidad, fue durante el mandato de Mahoma, en caso de los integristas islámicos, en caso de los integristas judíos o cristianos también, la época de Jesús, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el velo es el instrumento de la represión sobre la mujer.
Ya las mujeres no es que seamos botín de guerra, somos arma de guerra, es decir, que se nos puede utilizar. Y como estamos en el mes de noviembre, no podemos olvidar el Día contra la Violencia de Género, el 25, cuando en España están aumentando las mujeres muertas a manos de hombres, y no sé si quiere comentar algo respecto de la ideología de género, aunque ya ha comentado que en Irán la extrema derecha no está a favor de ella, y aquí incluso tenemos políticos y políticas que se presentan en estas elecciones generales y que no creen absolutamente nada en la ideología de género. Hablando de las elecciones, además de este tema de la ideología que ya casi lo ha contestado, le quería preguntar si somos un simple peón en el tablero de ajedrez internacional, si pues vamos a seguir siéndolo, si todos los países somos meros peones en este planeta cada vez más interconectado.
Esperemos que no sea así, ¿no? Pero lamentablemente el hecho de ser miembro de una alianza militar hace que, por ejemplo, España esté bajo el control, sus fuerzas militares esté bajo el control del Pentágono, porque a ver quién manda en la OTAN, no son los países democráticos, no, no, esto no funciona así, eso es mentira. Está el Pentágono, que utiliza los ejércitos europeos para sus propios fines. Aquí hay, claro, estamos hablando de las elecciones y la última noticia es que el Pentágono ha decidido que la OTAN es posible que vaya a ocupar Siria. Esto significa que España también tendrá que estar en la ocupación de un país que era soberano, lleva 9 años desangrando. Por lo tanto, los españoles tienen que exigir a sus mandatarios, a los candidatos, que si hay una demanda de la OTAN para ir a ocupar el país de otras naciones, se nieguen de antemano.
Vamos a ver si podemos ser menos peón. Y quería comentar que el día 6, volviendo al tema de la mujer, justo cuando será la primera emisión de este espacio, empieza a impartir un curso en la Universidad Complutense de Madrid, todos los miércoles de noviembre, La mujer ciudadana en el Islam y el movimiento feminista en los países musulmanes. musulmanes, un enfoque secular y feminista. Conocemos poco a las mujeres musulmanas. Creo que todavía, aunque escuchen este programa el día 6 o después, aquellos que quieran apuntarse todavía la pueden escribir, incluso hombres, ¿no?
Sí, sí, absolutamente, porque es sin la incorporación de los hombres en la lucha feminista es imposible la liberación de las mujeres. Son parte de esta batalla, ¿no? Sí, el curso va desde un punto de vista laico, secular, progresista, feminista. Va a tratar, por ejemplo, cuestiones que aquí se desconoce, que el 99% de las mujeres musulmanas del mundo no llevan el velo. No lo llevan. Eso es un mito, de que las mujeres de países musulmanes, por ejemplo, fuésemos sumisas o machacadas. Otra cosa es que la religión eso lo exija. Por ejemplo, yo voy a decir que en 1923 en Irán se celebraba el 8 de marzo, que en Irán había una organización feminista. En Irán hubo ministras en el año 68, ahora ni una. Se adelantó a muchos países europeos en tener mujeres ministras en el gobierno. Incluso tuvimos un ministerio de mujeres en el año 76, con una mujer ministra a la cabeza. Hay unas visiones no solo erróneas, sino manipuladas con un objetivo claro. Porque si dicen que vamos a Afganistán para liberar a las mujeres del burka, todo el mundo aplaudirá. Luego nos dicen que Afganistán no nos importa su burka. Afganistán es el país más estratégico del mundo porque es vecino de China, de Rusia, de Irán y la India. Vamos a estar ahí ocupando el país. Mira que llevan 20 años y las mujeres siguen llevando el burka gracias a los talibán que están ahí. Por lo tanto, vamos a romper varios mitos y hablaremos del potente movimiento feminista de la mujer en los países de área musulmana.
Son muchos temas los que podríamos hablar con Nazanin Armand. A modo de biografía, en la web nazanin.es dice: desde el 2009 el diario público me da la oportunidad de difundir una columna semanal y entre exclamaciones añade: sin censurarme. Es porque escribe de relaciones internacionales, cree que la ideología de público le permitiría meterse en cuestiones nacionales.
Bueno, es verdad que yo la primera vez que escribí para el diario público escribí sobre la muerte de Bin Laden, porque fue su supuesto asesinato. Entonces mi versión era diferente, de que este hombre ya estaba muerto, muy muerto, años antes. Entonces, claro, me piden prueba. ¿Cómo yo saco de mi chistera que ha muerto Bin Laden y no sigo la afirmación del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y todo el planeta? Entonces escribí un artículo con unos documentos y luego, varios años después, salió a la luz la entrevista de Benazir Bhutto, la ex primera ministra de Pakistán, que en una entrevista con Al Jazeera en inglés dice que sí, Bin Laden había muerto años antes. Esa entrevista es del 2007. Un mes después ella es asesinada por revelar secretos no confesados. Y a partir de entonces, público, yo siempre les agradezco, porque no es fácil, claro, aceptar la versión de, además, no solo de una iraní, sino de una mujer que no tiene títulos como los tienen muchos expertos en geopolítica y tal, pues me dio un voto de confianza. Y hasta hoy, que yo he sabido, también hay que decirlo, he sabido aprovecharlo bien, con rigor, claridad, hablar de las cuestiones internacionales en este diario y acercar al público español, no solo a lo que pasa en Oriente Medio, sino también a Estados Unidos, los conflictos por el poder que hay, sobre, por ejemplo, la cumbre de ecología que ahora se va a celebrar, también hablar de por qué el movimiento que ahora los viernes ocupa todas las calles, el movimiento juvenil por la ecología, se olvida del factor guerra. ¿Por qué no hablan de cómo las guerras a nivel mundial, que son muchas, se han olvidado por la contaminación que produce el estallido de una bomba en Afganistán? No son una, que conste. Estamos hablando de toneladas, y durante 40 años en Irak. Ahora llevan 7 años en Yemen, 9 años en Siria. Todos esos países, ¿qué pasa con la contaminación, la destrucción, no solo de los seres humanos, sino de la tierra, el agua, los árboles, los animales? ¿Por qué este movimiento ecologista, poco pero capitalista, no habla del problema principal, que es la guerra que contamina el planeta?
Muy interesante reflexión, como todas, y ya estamos deseando leerla cuando escriba sobre ello. Me comentaba que escribe precisamente desde una izquierda crítica internacional e independiente a favor de la igualdad de las mujeres y de la paz en el mundo. mundo. Y claro, lo de crítica e independiente quizás es lo que más cuesta aquí y en todos los lugares, hasta el punto de que nos cuesta incluso trabajos remunerados. ¿Es preferible vivir con lo justo? ¿Es preferible ser honesto con los demás que enriquecerse uno mismo?
Bueno, claro, a estas alturas de nuestras vidas que hemos pasado por tantas luchas, en mi caso yo soy ya exiliada, esto forma parte, tú ya te mentalizas, ¿no? Que si tienes un compromiso con la verdad y con los oprimidos, sobre todo, entonces lo demás son, forman parte del PAC, ¿no? Que sabes que estás en un país que es miembro de una alianza militar, que es un país capitalista, por lo tanto, si tú hablas de otra versión de la guerra de Siria, de otra versión de la guerra de Yemen, obviamente te censuran, no solo esto, sino no te cogen en ningún sitio, porque incluso para los académicos buenos, estoy hablando de gente honesta, en las universidades de España, les resulta fácil seguir la versión oficial y no complicarse la vida que contratar a una persona como yo, que no saben si esa versión puede ser la verdad o puede meterles en problemas. Entonces, por pura comodidad, a personas que tenemos otras versiones que pueden ser verdad o no, pero hay que escucharlas, nos excluyen de los ambientes. Por eso yo agradezco al Diario Público, porque a pesar de que puedan estar en contra de mis opiniones, me siguen publicando. Y eso no lo ha hecho ningún otro periódico, que al principio sí me publicaba La Vanguardia, El Periódico, otros, pero empezaron a, claro, porque tienes que decir qué pasa en Gaza. En Gaza, ahí hay un, no es una guerra, porque Gaza no tiene ejército. El término de la guerra es el combate entre dos ejércitos. Gaza no tiene ejército. Si es bombardeada, es un ataque militar contra una población indefensa. Eso hay que decirlo así, no pasa nada, ¿no? Lo que pasa, sí pasa mucho si lo dices en público y depende de la influencia que tenga el país atacador, pues no entras en los medios de comunicación, en las universidades, no tendrás una plataforma para contar las cosas.
¿Qué decimos? Muchas veces puede ser más verdad o menos verdad. Curiosamente, se habla mucho de las noticias manipuladoras. Me gustó un artículo suyo donde hablaba de la muerte de al-Baghdadi o la supuesta muerte, y donde mencionaba que el presidente Donald Trump ya le llevan contabilizado más de 3.000, casi 4.000 mentiras. Se habla mucho de todas esas manipulaciones, mentiras, y se habla poco de las personas que hablamos públicamente. Se pone menos foco en nosotros, en los intermediarios, por así decirlo, que realmente sufrimos todas esas noticias manipuladas, hasta el punto de que creo que la han llamado agente del Mossad y agente también del gobierno iraní, las dos cosas a la vez.
Sí, y de la CIA y del KGB también, ¿no? Cuando planteamos otras versiones de las versiones de trumpistas, ¿no? Dicen, esta es teoría de conspiración. Oiga, la teoría de la conspiración no, la conspiración fue cuando, por ejemplo, Bush dijo que en Irak había armas de destrucción masiva. Esta es la conspiración contra una nación de 23 millones de personas que le han desmontado la vida. O cuando decían que Bin Laden estaba en Afganistán, nosotros ya en aquel momento decíamos que Bin Laden no está en Afganistán, está en Pakistán, pero no van a bombardear a Pakistán. Es que el objetivo antes era Afganistán, porque es el país más estratégico del mundo, querían ocuparlo, porque a ver, matar a Bin Laden es muy fácil. Un país que manda satélites, mandaba en los años 60 a la luna, no puede encontrar, localizar a una persona, si nosotros ahora con Google Map podemos encontrar a todo el mundo, ¿no? O sea, con esta etiqueta de todas estas teorías de conspiración quieren desacreditar a los que decimos parte de la verdad. Sí, además en este oficio, si criticas al régimen de Irán, al régimen de Israel, a Estados Unidos, a, por ejemplo, las actuaciones, por ejemplo, del señor Putin, a pesar de que yo creo que Rusia ha tenido un papel diferente en estas guerras, en parte positiva también, es verdad, pero pensar que estamos ante un mundo dividido entre los buenos y los malos es un error. Estamos hablando de países capitalistas, gobiernos capitalistas, y eso significa que buscan los propios intereses de las élites, no incluso de sus países propios, ¿eh? O sea, lo que hace Trump no es a beneficio de Estados Unidos, es a beneficio de él y su familia, sobre todo. Por lo tanto, mantener la independencia significa decir la verdad. Eso no significa que metas a todo el mundo en el mismo saco, obviamente. También eso estamos conscientes. Los delitos también van por dosis, ¿no? No es lo mismo la culpa que tiene Estados Unidos que, por ejemplo, Suecia. También hay que tener en cuenta los detalles, que el demonio siempre está en los detalles, dicen. Pero pero es muy importante mantener la independencia y eso se consigue solo manteniendo el compromiso con el pueblo y con la verdad.
De los 18 libros que creo que lleva escrito, no hemos podido leerlos todos, pero sí quería mencionar por lo menos el último, No es la religión, estúpido, es el título del libro y el subtítulo, si es uní, es la utilidad de un conflicto que viene al hilo pues de ese maniqueísmo del que hablaba, de el bien y del mal utilizado. Hay otro libro también que tengo que leer porque es que se titula Al gusto persa y entre receta y receta hay cuentos, chistes, fábulas. Aunque fue publicado en el 2003 contra la guerra de Bush, hay que saber mezclar y cocinar también con un poquito de humor en los libros y en todo lo que escribe. ¿Cómo lo consigue?
Pues estábamos durante la guerra de Irak. Bush había creado su eje del mal, que estaba primero Irak, luego estaba Irán, tercero era Siria, luego estaba Sudán, Libia. Este eje del mal, luego los medios de comunicación transmitían esta idea. Están amenazando nuestra civilización occidental y si hay que mandar las tropas ahí para civilizarles, pues que se haga. Entonces a mí se me ocurrió, yo no soy novelista, ¿no? Yo me investigué qué libros se lee más en España. Me dijeron primero las novelas, luego libros de cocina. Entonces se me ocurrió la idea de transmitir a través de un libro de recetas la vida que hay allí. Nosotros de Oriente somos exactamente como la gente de Occidente. Las personas en todo el mundo somos iguales.
Somos iguales en todas partes del mundo. Me ha sorprendido mucho una poeta que ha traducido. El libro se llama Eterno Atardecer.
Sí, Farrukh Farrokhzad es la cima, digamos, de la poesía persa. Femenina de alguna manera, pero feminista, ¿no? Una mujer excepcional y sus poemas son increíbles.
Nazanin Armania. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
El Planeta de los Libros se emite todos los días y en todos los lugares en elplanetadeloslibros.com. Ahí les esperamos y en las redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn. Escríbanos al correo participación@elplanetadeloslibros.com.